Y vamos a hablar en estos días sobre diferentes conversiones, cómo Dios llama a las personas y el ministerio que le da y cómo trabajan ese ministerio, ¿verdad? Porque quién sabía que Dios llama a los ministros. Dios llama a los ministros, Dios prepara a los ministros, Dios envía a los ministros con un propósito de que otras personas, igual que nosotros, conozcan al Señor y puedan disfrutar algún día de la vida eterna. Porque cuando Cristo venga, no viene a buscarnos a todos aquellos que hemos creído en Él, y nos iremos para el cielo donde pasaremos la eternidad con Él. En otras palabras, yo sé lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 33 millones de años, alabando al Señor. Y eso es algo que nunca nos cansaremos de hacer. Alabarle al Señor, darle gloria y honra al Señor. ¿Quién está agradecido aquí de lo que Dios ha hecho por usted? Amén. Yo vivo agradecido todos los días de las cosas tan lindas. Y verlos ustedes, hermanos, con esas caras sonrientes y hambrientos de la palabra de Dios, me da todavía más gozo, más alegría, más contentamiento, más de todo. Amén. Y hoy vamos a hablar de un personaje que todos conocen. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Y vamos a hablar de la conversión de Pablo. Cómo Pablo pasó de no ser a ser. Y se encuentra en el capítulo 9 del libro de Hechos. Yo se lo voy a leer verso por verso. Y vamos a tratar con los versos, ¿verdad? Esté atento a la palabra del Señor y agárrala, apodérese de ella y muchas cosas. Dice, esto es para mí. Señor, yo lo creo. Ayúdame a vivirlo. Dice el verso 1 y el verso 2, dicen, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino es Cristo, ¿verdad?, los trajese presos a Jerusalén. Ahí me llama la atención cuando dice respirando aún amenazas y muerte. Aparentemente, para Pablo era una pasión, porque era un judío celoso, celoso de su religión, y él perseguía a aquellos del camino, que es aquellos que se convertían a Cristo, los perseguía con un propósito, de que los mataran o los metieran presos. Yo no sé por qué, ¿verdad? Sí, a veces nos llamamos cristianos, a veces deseamos mal a alguna persona, pero Pablo todavía no conocía a Cristo. Pablo tenía algo bien importante. Pablo era judío de nacimiento y Pablo era romano porque la ciudad donde él vivía pertenecía a Roma. O sea, él tenía doble, ¿qué?, ciudadanía. Nosotros, los que somos de Puerto Rico, tenemos también doble ciudadanía. Somos puertorriqueños y somos norteamericanos, porque en el 1898, en la guerra hispanoamericana, Puerto Rico fue botín de guerra para los americanos, así que nosotros pasamos a ser ciudadanos americanos. O sea, yo entiendo a Pablo en ese sentido, de la doble ciudadanía. Pero los judíos, Pablo, cuando mataron a Esteban, Esteban es el primer mártir que usted encuentra del cristianismo. Cuando estaban matando a Esteban lo mataron a pedradas, hermano. Y si la primera pedrada duele mucho, la segunda duele más. Y usted sabe quién estaba aguantando. ¿Quién tenía las ropas de Esteban? Porque le quitaban las ropas, hermano. Y joder, el que tenía esas ropas. Y él se gozaba con esas cosas. Y entonces dijo, si a los judíos les gusta tanto, oiga esto, perseguir a aquellas personas que creen en Jesucristo, entonces dije, yo me voy a dedicar a eso. Yo me voy a dedicar a perseguir a los que están en ese camino, en el camino de Cristo. Y dice que respiraba, yo no lo imagino, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así que esa era la condición de Pablo. Pablo, un perseguidor. Pablo no tenía amor para aquella gente que no creyera lo mismo que él creía. Entonces fue donde los jefes grandes del judaísmo, a las sinagogas, y pidió carta. Dijo, yo quiero que ustedes me den una carta a mí, o varias cartas, autorizándome a buscar a esta gente que ha dejado el judaísmo y están siguiendo a Jesucristo, están siguiendo este camino. Consiguió las cartas y emprendió una búsqueda para estas personas que estaban. Así que el verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz en el cielo. Mira qué experiencia tremenda va a tener este hombre. Lo rodeó una luz del cielo. O sea, en otras palabras, brillaba esa luz. Y cayendo en tierra, fue una luz tan y tan poderosa que Pablo no se pudo sostener en pie y cayó. Y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos oído esa voz también? Oímos que Dios nos llama. ¿Y cuántas veces hemos despreciado el llamado de Dios? Yo le he hablado a mucha gente de mi familia y me dicen, no, no, todavía no. Todavía no. ¿Quién sabe? A lo mejor un día de esto yo le entrego el corazón a Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros sabemos de ahora mismo, pero de más tardecito no sabemos. Podemos estar aquí, no podemos estar aquí, no puede pasar cualquier cosa. Así que él oyó esa voz, pero oyó primeramente una luz, un resplandor potente. Vamos a ver qué tipo de resplandor era ese. Y la voz, eso tiene que ser dos impactos grandes en su vida. Esa luz que lo tumbó y la voz. El 5, él responde. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está el primer detalle. Llamó a esa voz, Señor. Y a aquellos entonces no se le llamaba Señor a nadie que no fuera autoridad. Hoy en día le decimos Señor a cualquiera. Amén. Para limpiar los zapatos, dice, Señor, límpimelo bien hoy. A todo el mundo le hemos perdido el Señor, le decimos Señor. Y la palabra Señor ha perdido el verdadero significado de ella. El Señor es con respeto, hermano. A Jesucristo le llamamos como Señor. Así que el verso 5 dijo, ¿y quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué contestación? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mucha gente dice, ay, gracias a Dios que yo no persigo a Jesús. Muchas veces con nuestra conducta y con nuestros comentarios, hermano, a veces hacemos daño a otras personas. Mas yendo por el camino, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es algo que tienen las avispas y las ovejas, que es bien filoso. Y imagínense, este es el filo y darse contra ese filo. Debe ser un dolor fuerte. Le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjense, en el caso de Saulo, Pablo, ¿verdad? Sufrió curiosidad en saber quién era el que le estaba llamando. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque déjeme decirle, hermano, usted estar así, oír una voz no es fácil. Todo ese brillo. Y oír una voz debe ser una super experiencia. Y menos cuando él no conocía al Señor. A lo mejor nosotros, como conocemos al Señor, o por lo menos decimos que conocemos al Señor, oímos la voz y podemos distinguir y decir, esa voz viene de Dios. Y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Como dijo Samuel, habla, que tu siervo escucha. Pero Pablo no tenía idea de quién era Cristo. O sea, todas estas cosas que están pasando aquí son nuevas para Pablo. Y a veces son nuevas para muchos de nosotros que venimos y empezamos a oír cosas que nunca habíamos oído, cosas que están en la Biblia, cosas que son para nosotros, hermanos, porque la salvación es para todos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, fíjense, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas todos procedan, ¿verdad?, al arrepentimiento. Quiere decir que el amor de Dios es tal que ama a toda persona creada. Y ahí estábamos nosotros. Nos amó de manera especial, nos sigue amando de manera especial. Y nosotros hemos entendido que fuera de Jesucristo no hay vida. Fuera de Jesucristo no hay vida, hermano. Usted podrá ir a un juego de lo que sea, de soccer, de béisbol, de baloncesto, y se goza por un rato. Pero después le pasa el gozo, ¿verdad? Y he ido a personas que usted le dice, hoy nos vamos a extender un poco y vamos a traer un poquito, media hora en el culto, y la gente protesta. Yo pienso que por eso es que somos protestantes, ¿verdad? Porque protestamos por todas las cosas más. Sin embargo, vamos a un juego de pelota y puede terminar 2 horas más de lo que pensaba terminar, y la gente dice, qué bueno estuvo, se extendió 2 horas. Pero venimos a la iglesia y si se extiende un rato más nos incomoda. Yo una vez tuve una señora en la iglesia, hermana, usted sabe lo que es la linda manita, cuando era chiquito, como le decían a los nenes, la linda manita que tiene el bebé, qué linda, qué preciosa es. Yo tuve una señora que estaba sentada en el asiento de atrás y me hacía. Hermano, y se paró y debajo del reloj y me hizo. Me lo señaló, pero yo tenía un mensaje que dar y yo no iba a parar por la linda manita. ¿Entiendes? Bueno, y cuando salimos, terminó el culto, estaba afuera. Yo no sé por qué las mujeres se ponen la mano así, no se ponen bravas, ¿verdad? Yo me imagino a los banqueros que tenían los revólveres, pero no me imagino a las mujeres. Cuando salí, estaba así. Me dijo, ¿Usted no sabía que yo tenía un compromiso después de a cierta hora? Yo dije, caramba, no lo sabía. Yo pensé que usted tenía un compromiso con Cristo de venir a la iglesia. Me dijo, pues yo tenía taquillas para ir a ver a Carmita Jiménez, la cantante puertorriqueña. Yo tenía taquillas para ir a ver a Juanita, a Carmita Jiménez, y ahora no puedo ir. Yo digo, ¿pero qué clase de cristianos somos, hermano? Si Jesucristo no es el primero en nuestra vida, si usted no tiene pasión por las cosas de Dios, si la pasión suya es por las cosas del mundo, hermano, estamos mal. Si Jesucristo no es el primero en nuestras vidas, estamos mal. Estamos mal, porque vamos a pasar la eternidad con Él en los cielos, y si usted no está dispuesto a pasar media hora más aquí, pues entonces está en el sitio equivocado, o con el corazón equivocado. Tiene que darle unos ajustes al corazón. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Que disfrutamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y si disfrutamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, somos mundanos. ¿Cierto o no es cierto? Pues, Pablo, o Saulo, de Tarso, ¿verdad? El verso 6 dice, él, temblando y temeroso, dijo, oiga lo que dijo, hermano, yo quiero que usted oiga, porque estas palabras debieran estar en cada corazón. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando yo leí eso por primera vez en mi vida, yo dije, se convirtió Pablo. Se convirtió. Porque cuando uno le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le está diciendo, Señor, mi vida está en tus manos. Tú me dices lo que tú quieres y yo lo hago. Te he reconocido hoy como Señor, Salvador y dueño de mi vida. Hermano, eso es una de... Gracias, hermano Pipe. Eso es uno de los momentos más... no los invito porque tengo nada más que uno. Eso es uno de los momentos más importantes, hermano. Abrir el corazón y decirle, Señor, ven a mi corazón, oh Cristo. Yo quiero que tú vivas en él. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo les voy a garantizar algo, hermano. Su vida va a ser diferente. Su vida va a ser diferente. Ya usted no va a ser el mismo. A lo mejor se llamará igual, pero no es el mismo. No es el mismo. Usted no es el mismo caminando por ahí que teniendo a Cristo en su corazón. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted abre su corazón para que Cristo venga, oiga la voz del Señor, vea la luz del Señor, siga las instrucciones del Señor que están en la palabra escrita, y usted vivirá una vida victoriosa. Le podrán pasar mil cosas, pero usted dice, no importa lo que pase, Cristo está conmigo y yo estoy con Él. Esta es la seguridad que tiene el pueblo de Dios cuando conoce a Cristo. No importa lo que pase, yo sé con quién estoy. No importa lo que pase, yo sé hacia dónde voy. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, hay muchos cristianos híbridos que mientras están en la iglesia aman al Señor, salen de la iglesia y aman el mundo. ¿Qué será? ¿Cómo el Señor mirará eso? Pero vamos a ver lo que hizo en Pablo. Así que dice el verso 6, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Quién sabía que Dios habla? ¿Quién sabe que Dios habla? Nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros no le servimos a nada muerto, hermano. ni a nada que represente a Dios. Nosotros tenemos una experiencia con Dios. Nosotros no necesitamos mirar cuadros ni nada de esta cosa para acordarnos de Dios. Nosotros tenemos a Dios en el corazón, en nuestra mente, y vivimos para Dios. Cada minuto, cada segundo de nuestra existencia, vivimos para el Señor. Así que la pregunta de Pablo, ¿qué quiere que yo haga?, viene como consecuencia después de haber oído la voz de Dios. Una de las cosas que yo le digo a la gente bien importante es que constantemente le digamos al Señor: Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. A lo mejor usted se siente, espera que Dios le hable, pero a lo mejor viene una persona y le dice algo y dice: gracias, Señor, que enviaste a alguien con la contestación que yo necesitaba. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, actúa diferente. Por eso la conversión es importante para el ministerio que le va a seguir a aquellas personas que Dios ha llamado. ¿Quién sabía que Dios es el que llama a los ministros? Dios llama a los ministros. Cuando Dios llama a un ministro, hermano, déjeme explicarle, es una responsabilidad tan grande, porque es un llamado de Dios. Si Dios me llamó, ¿cómo yo le voy a responder a Dios? Una responsabilidad grande, hermano. Una responsabilidad grande. Grande, grande. Ahora, fíjense una cosa. Y los hombres que iban con Saulo, del verso 7, se pararon, dice, atónitos, no atómicos. Dice, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Usted podrá hablarle a la gente de Cristo, la gente podrá oír que usted está hablando de Cristo, pero una cosa es oír y una cosa es tener una experiencia con Cristo. Y esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Y esa es la experiencia que Dios quiere que cada uno de nosotros que está aquí tengamos con Él. Dios nos está llamando a que tengamos, hermano, esa relación íntima con el Señor, que vivamos para el Señor, que todo lo que hagamos huela a Cristo Jesús, que brille para Cristo Jesús. Hoy en día se está predicando a veces un evangelio que no motiva a las personas a vivir para Cristo. Motiva a las personas para pensar que han cumplido porque fueron a la iglesia. Pero esto es parte. Cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, hay que decir lo que dijo Pablo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? A veces a lo mejor tiene que esperar un año, dos años, tres años, cuatro años, pero siga orando, que Dios tiene la contestación para usted. Siga orando, siga buscando el rostro del Señor, que Dios habla. Dios habla de manera especial. Así que los hombres que iban con él oyeron, con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no, lo que oyeron fue un ruido. Porque, hermano, los que no están dispuestos a oír la voz de Jesús nunca verán la gloria de Dios. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia. Necesitamos decirle: Señor, háblame. Háblame. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. El verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra. Recuerde que cayó al piso. Pues lo tumbó. No se sabe si iba montado en un camello, en un caballo, en un asno. No se sabe dónde iba montado. Lo que dice es que se cayó. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Ya usted verá por qué no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Perdió la visión. No veía a nadie. Pero escuchaba la voz de Dios. No veía a nadie. Y lo llevaron a Damasco. Dijeron: bueno, Vas a ver si por allí hay un hospital o hay cualquier cosa, o algún barbero, porque antes los barberos eran los que hacían las operaciones. ¿Usted ha visto alguna barbería que tiene una cosa que da vuelta así, que es roja y blanca? ¿Usted las ha visto? Lo que quiere decir que en los tiempos de antes los barberos eran los que hacían las curaciones y hacían todas estas cosas. El barbero, tras que le recortaba el pelo, lo sanaba también, o lo curaba, le hacía cualquier cosa. Y eso es lo que quiere decir lo blanco y rojo. Usted que es enfermera, hermana Luisa, ¿sabía? Sí, ya lo sabía. No porque vaya a una barbería, sino porque lo aprendió en la escuela. Amén. Así que él se levantó, dice el 8, de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego. Tremenda experiencia, hermano. Quedó ciego dependiendo de otros. Así es la vida cristiana. Estamos ciegos a la vida de Dios hasta que Jesús nos lleva de la mano. Hay un cántico que a mí me gusta mucho y lo cantamos en la iglesia mucho. Dice, toma por favor. ¿Quién lo ha oído? Mi mano, Señor, contigo quiero ir. ¿O puede decírselo al revés? Dame por favor tu mano, Señor, contigo quiero ir. Cuando sabemos que vamos de mano con Cristo. Miren, los niños chiquitos cuando salen, una de las cosas que le da seguridad a ellos, ¿sabe qué es? Que su papá y su mamá lo agarren de la mano. Cuando su papá lo agarran de la mano, ellos dicen, estoy con papi, estoy con mami. A mí no me importa quién venga ni lo que venga, yo estoy con papi, estoy con mami. Así se sienten los niños chiquitos, hermano. Cuando sienten miedo, ahí está papi. ¿Dónde? Ellos van donde papi, no van a la nevera a comer. Y así debiera ser la iglesia. Cuando nos pase algo, el Señor está con nosotros. El Señor nos cuida. El Señor nos guarda. Está con nosotros como poderoso gigante. Y no importa, oiga esto que le voy a decir, no importa la necesidad o por lo que usted esté pasando, no importa la necesidad y por lo cual usted está pasando o estemos pasando todos, hermano, agarrémonos de la mano de Cristo y no miremos atrás. No miremos al pasado. Tenemos un futuro brillante con la luz de Cristo. Sirvámosle a Él todos los días en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe que en su trabajo usted coge y trabaja y le dan 15 días o 10 días de vacaciones. Déjeme decirle, eso no existe en la iglesia. Amén. No coja vacaciones del Señor, hermano. Amén. Esté con el Señor siempre. Buscándole. El verso 9 dice, lo llevaron a Damasco, y dice el 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ok, y te dice, estaba bien malito cuando no vio ni comió, pero nunca se ha puesto a pensar, estaba tan contento de la experiencia que había tenido con Cristo, o estaba teniendo con Cristo, que no le hizo falta ni la comida. No le hizo falta ni la comida. Lo que él estaba contento. Señor, perdóname, yo te perseguí a aquellos que te servían y no sabía yo por qué ellos lo hacían. Ahora te experimentaba a ti, Señor. Y si alguien padeció por Cristo, fue Pablo. Cuenta que una vez le dieron una pela tan grande, hermano. Pablo no era muy alto. No era alto, pero era grande. Dice que le dieron y lo dejaron casi muerto. Y usted sabe que las ciudades antes eran cerradas por una muralla. Y como era de noche ya, las puertas las cerraban. Y en una canasta lo bajaron. Sí, cabía en una canasta. No era grande en estatura, pero fue grande ante los ojos de Dios por la obediencia que tuvo. O sea, Dios mira la obediencia del cristiano. Dios mira la obediencia. si le somos obedientes a Dios y vivimos para Dios. Dios mira eso y a Dios le gusta. Cuando usted va a orar, Dios dice, ay, ahí viene otra vez a orar, qué bueno, quiere hablar conmigo. ¿Quién se alegra aquí cuando un hijo suyo viene a hablar con usted y le dice, papi o mami, yo tengo una pregunta que hacerte bien importante? ¿Cuándo empiezas a darme la mesada? Y el hermano le contesta, aguántate, eso es poco a poco. Amén. Así que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué? Yo pienso que Pablo se puso a analizar su experiencia personal con Cristo. Y él lo que pensó fue, me arrepentí y ahora quiero saber nada más que del Señor. El verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No son dos nombres, es uno solo, Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y mire cómo respondió, heme aquí, Señor. O sea, había un discípulo. Quiere decir que ya el Evangelio de Cristo había sido predicado y mucha gente había aceptado al Señor. Pablo tenía una situación, tenía una necesidad, pero ya Dios tenía en ese sitio a personas cristianas que él podía usar. Y uno de ellos fue Ananías, un cristiano de Damasco. Así que dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, verso 10, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ya la iglesia estaba en función, ya había llegado el mensaje de salvación. Así que, hermanos, tenemos que como iglesia entender cuán importante es llevar el mensaje de salvación, presentar a Cristo como Señor y Salvador de la tierra. Si queremos que este mensaje llegue a otras vidas, si queremos que este mensaje se extienda, nosotros tenemos que ser parte de eso. Nosotros tenemos que hablarle, nosotros tenemos que empezar a criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, que dejar a veces tantas cosas que hacemos porque no tenemos tiempo para orar, ni tenemos tiempo para leer la palabra, ni tenemos tiempo para hablarle a la gente, pero tenemos tiempo para meternos en el libro de la cara. ¿Cierto o no es cierto? Facebook. Tenemos tiempo para estar metido en el Facebook, tenemos tiempo para estar en el Internet, tenemos tiempo para muchas cosas. Entonces, si no tenemos tiempo para Cristo, Cristo no es el primero en nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? Si usted no tiene tiempo porque está en el Internet o porque está en el Facebook para hablar con el Señor no es el primero en su vida. Pastor, eso es duro. Eso es la verdad. Cristo tiene que ser el primero en nuestra vida, hermano. Cristo es el primero en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos aquí por un tiempo corto. Dice la Biblia, 70 años, 80 años, los más robustos. Y van a decir que yo estoy engordando para llegar a... No lo voy a decir, porque ya Gloria me dijo que lo estaba diciendo todos los domingos. Cuando aquí la gente lo que quiere es rebajar. Amén. Así que vamos a buscar al Señor y... Hermano, yo conozco un muchacho que me decía, no, pastor, yo no oro por la mañana, yo oro por la noche. Y yo decía, sí, yo me lo imaginaba. Por la noche se arrodillaba y decía, Señor, yo quiero venir a hablar con... Porque por la mañana usted está cansado, hermano. Pero por la noche usted está cansado, próspero por la mañana. Va a empezar un día. Y qué mejor empezar un día con Cristo, hermano. Y va a veces manejando con el teléfono, hermano. Tiene tiempo para hablar con todo el mundo, pero no tiene tiempo para hablar con Dios. Hay que sacar tiempo para el Señor. Así que dice, el día que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Así que ya sabe, cuando el Señor le hable y le diga, vamos a ver quién quiere que el Señor le hable, hermano Nick. Hermano Nick, ¿cómo lo va a decir? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Acuérdense, no se vaya de letra, manténgase en M. Heme aquí, Señor. El 11 dice, y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Yo quiero que usted oiga algo. Dios le habló a Pablo y le dijo: véngase a Ananías, o llama a Ananías. Y Ananías le habló y le dijo: aquí yo tengo un siervo que se llama Pablo. Mire, cuando Dios habla, hoy en día por ahí, hermano, mucha gente hablando, pero no sabemos si es de Dios. Porque déjeme decirle, el ministerio se respalda con una conducta intachable para Dios. Amén. Y por ahí, que si el Señor me dice que te va a hacer lo que hablan hoy, prosperar. Si el Señor te va a prosperar, están hablando nada más que de prosperidad y de prosperidad. Hermano, la mejor prosperidad que nosotros vamos a tener, la vamos a tener en el cielo. Porque no nos hará falta nada. Aquí, hermano, esto no es fácil. Que si tú das 1,000, el Señor te va a dar 100,000, al 100 por 1, porque la Biblia lo dice. Así que traigan 1,000 pesos, dice, que el Señor le va a dar. Traigan 1,000, que el Señor le va a dar 100,000. Entonces pasa el tiempo y no le da nada. Y dice: es que tú no tuviste fe. Tú no tuviste fe. Trae 1,000 más, pero con fe. Y pasan un año y nada. Y vuelve y le dice: mira, yo di con fe, pero no era la fe correcta. Tienes que tener este tipo de fe. Hermano, eso no es así. Eso no es así. La gente está buscando prosperidad. Busque a Cristo. No importa. Busque a Cristo. Con prosperidad y sin prosperidad, busque a Cristo, hermano. Eso es lo que quiere la palabra, el Señor, y lo dice en la palabra. Así que el Señor le dijo: vete a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Las dos puntas de la Ananía y Saulo. Dios le habló a Saulo y Dios le habló a Ananía. En el capítulo 10 y 11 vamos a ver también cómo Dios le habla a Cornelio y le habla a Pedro. Porque Dios es un Dios. Bueno, si le habla a uno nada más y no le habla a otro. No, cuando Dios hace algo, Dios lo hace bien. Amén. Dios lo hace bien. Así que Ananías, le digo: Ananías, ve de la calle Derecha, allí va a estar Pablo, vete, Saulo de Tarso, vete y ora por él. Y entonces el verso 13, Oiga esto, hermano. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, mira, yo he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén? ¿Tú estás seguro que ese es que tú quieres que yo vaya y ore? O sea que ya Pablo tenía fama en Damasco de las cosas que estaba haciendo en contra de la iglesia. Hermanos, los bochinches se corren como la pólvora. Ya la gente en Damasco habían llegado allá para que estuvieran prevenidos de si Saulo de Tarso llegaba, que supieran que con él iba acompañado la muerte. Así que Ananías le dijo: Señor, pero es que este hombre tiene fama. Este hombre tiene fama de que está acabando con los cristianos. Y sigue diciendo en el verso 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El temor a veces le llamamos miedo, ¿verdad? Es normal. ¿Quién sabía eso? Usted nunca le ha dado miedo en su vida, usted no es normal. Y si no es normal, yo no lo dije. Así que el Señor dijo: ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, se presentó tres cosas: de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y esto era bien importante, porque Pablo tenía y reunía las tres condiciones. ¿Amén? Reunía las tres condiciones. Era un hombre instruido, había sido instruido, no me equivoco, por Gamaliel. Tenía mucha gente a favor de él, era fiel con los judíos, hermano. Así que el temor, como el miedo, ¿verdad?, es algo normal. Hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que aprender a depender de Jesús. Y esas son todas. La oración es hablar con Dios, y Dios oye y Dios habla. Nosotros no le servimos un Dios mudo y sordo. Nosotros le servimos un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que habla, un Dios que tiene pasión por aquellos que se han arrepentido y han sido lavados en la sangre de Jesucristo, que ama a aquellos que le buscan, que ama de manera especial a aquellos que hablan con Él constantemente, que ama a aquellos que le son fieles en todas las áreas de su vida. Dios está buscando ese tipo de cristiano que le ame sobre todas las cosas. Que le ame. Esto no tiene que ver nada con el amor de la familia, hermano. Es un amor diferente, pero es un amor más importante. Es un amor más importante. Por eso, si usted ama a sus hijos, háblale de Cristo. Si usted ama a sus hijos, tráiganos a la iglesia. Si usted ama a sus hijos, enséñele quién es Jesucristo. Y enséñele de chiquito. Yo siempre digo que los papás, cuando tengan, estén orando por algo, que sus hijos lo vean en la cama, orando. Y que el papá le diga: mamá, ¿qué le pasa, papi? ¿Está llorando en la cama? Y la mamá le diga: no, su papá está buscando el rostro de Dios, su papá está orando, su papá está buscando dirección de Dios para que Dios le diga cómo resolver las cosas. Y el hijo va a aprender que cuando pase por un problema, ¿qué va a hacer él? Se va a ir a la cama, va a bajar la cabeza, va a poner las manos así y va a orarle a Dios. Porque mire, déjeme decir, una de las cosas que más aprendemos es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando usted ve, por ejemplo, ¿no? Por modelaje. Pero no modelaje de ese de ropa. Desde que usted sea ejemplo a sus hijos, que sus hijos vean que cuando usted tiene necesidad de alguien, usted va a Cristo. Usted va a Cristo. Y esto es lo que nos debe distinguir a nosotros del mundo. Que nosotros tenemos a quién ir, a Jesucristo. El mundo tiene que ir a los bancos, tiene que coger préstamos, tiene que hacer un montón de cosas. Nosotros tenemos a Cristo. Eso no quiere decir que no tengamos que coger préstamos, pero tenemos a Cristo. Y tenemos que estar llenos de la presencia. Que la persona lo vea caminando. ¿Cómo caminan los cristianos? ¿Quién camina mirando para abajo? Dígalo más bonito de los lechoncitos. Mire, ahí camina así nosotros, caminando, mirando al cielo, de donde viene nuestro socorro. Amén. Mirando al cielo, gracias Señor. Que me llamen loco. Yo estoy loco, pero por Cristo. Amén, hermano. Y esa es la mejor locura que hay, la locura del Evangelio, la locura de servirle a Cristo, de vivir para Cristo, de llenarse de Cristo, de irradiar a Cristo, que la gente vea por su conducta, por su manera de hablar, por todo lo que hace, que Cristo vive en usted. Usted no tiene que decir, yo soy cristiano. Cuando usted llega a su trabajo con su Biblia y vean que pone la Biblia y el labio, te dice, gracias Señor por este día, ayúdame en el trabajo. Ay, llegó otro loco más. Y no están equivocados. Yo estoy loco por Cristo, hermano. Amén. ¿Quién aquí está loco por Cristo? Debemos estar todos locos por Cristo. Así que si le dicen loco, no se sienta mal. Ay, qué bueno que me dijeron que yo estaba loco por Cristo. Qué bueno. Entonces le dice a Ananías, el Señor, el verso 15, el Señor le dijo, ve, oiga esto, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de los reyes. Así que si Dios te envía, no temas. Si Dios te envía, no temas. Así que, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios con Saulo? Lo estaba moldeando, lo estaba preparando para la función que iba a desempeñar. Pero si él no pasa por estas cosas y entiende que nosotros tenemos que depender de Dios, si usted no pasa por esto, ¿cómo usted puede predicar esto? ¿Quién me entiende? O sea, él estaba moldeando a Saulo para que se pudiera convertir en Pablo. Y era, conocía a los judíos y conocía a los gentiles. Conocía bien, déjeme explicarle, que cuando usted conoce el judaísmo, que habla constantemente de Cristo, usted está en una bombilla, en off, pero no lo lea de allá para acá, léalo de aquí para allá. Usted está en off, y cuando Cristo viene a su vida, es como ponerlo en on. ¿Qué es lo primero que usted ve? La luz, y Cristo es luz. Amén. Entonces, hermano, cuando usted prende y usted ve la presencia del Señor que invade su vida y que le toma por completo, ¿qué es lo próximo que ocurre? Una sonrisa. ¿Por qué usted se sonríe? Cuando usted está pasando por problemas, ¿usted se sonríe? No. Usted se sonríe cuando algo bueno le está pasando. Y lo mejor es cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermano. Vamos, ¿y quién le da una sonrisa al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el 16 le dice, porque yo le mostraré Qué bueno seguir al Señor, playas y todas esas cosas. Dice ahí, vamos a ver lo que dice. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y que se acuerde a cuántos él hizo padecer por mi nombre. Amén. Yo lo voy a enseñar a él. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ese es el verso 16. La vida en Cristo no es fácil, hermano. No es fácil. Pero no hay vida mejor que la vida en Cristo. La gente a veces tiene que ir donde una gitana. ¿Quién ha ido a gitana? O van a gente que le lee. Y que la suerte. Pues si lo que tienen que leer la Biblia, que dice que aquel que le dé el corazón a Cristo y cree en Él, tiene una vida eterna con Él en los cielos. Mire, ¿qué mejor que eso? Usted no tiene que ir a una gitana, ni tiene que ir a un espiritista. Usted lo que tiene que ir a Cristo. Y cuando vamos a Cristo, vemos la vida en Cristo. Dice, wow, ¿por qué yo no haría esto antes? ¿Por qué yo no haría esto antes? Yo conocí al Señor hace ya 42 años. No le puedo decir que he sido un ejemplo, 42 años. He pasado, ¿cómo se llama? La salsa de Guayacán y ha sido duro. Pero Cristo está estado ahí. Y yo le diría, hermano, que dentro de, el que me diga a mí que toda la vida ha sido bien, la ha ido bien, no, dentro de muchas cosas, yo diría que a mis últimos 30 años o algo así en Cristo han sido los mejores años de mi vida, hermano. Saber que estoy con Cristo, saber que cuento con Cristo, saber que Él está conmigo, hermano. Porque mucha gente que dice, yo estoy con Dios. Yo estoy con mi proveedor. Tenemos que tener cuidado. Dios nos está llamando a que le busquemos, hermano. Así que la vida en Cristo no es fácil. Pero como les dije, no hay nada mejor. Entonces, oiga el 17, hermano. Esto es impresionante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre él es Pablo, sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció a ti en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ya lleno del Espíritu Santo. Mucha gente dice, no, él se convirtió en Damasco, en cáncer de donde se estaba quedando. No, cuando Ananías llegó, ¿cómo le dijo? Pablo, le dijo, hermano. Y cuando se llamó hermano, quiere decir que ya Dios le había mostrado que Pablo había sido salvo. Salvo, gloria a Dios, aleluya, hermano. Salvo. Si usted supiera lo que vale ser salvo, costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Salvo. Le dijo, hermano Pablo, ya Saulo había sido aceptado a Jesucristo como Salvador, lo cual lo hacía cristiano. Por eso Ananías lo llamó hermano Saulo. Yo le voy a decir una cosa. Hay tres versos en la Biblia que a mí me llaman mucho la atención. Cuando estaban en las bodas de Caná, la mamá de Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué se acuerda? Haced todo lo que Él os dijere. Fíjense qué buen consejo. Juan el Bautista dijo otra cosa. Conviene que yo mengüe para que Él crezca. Fíjense qué tremendos consejos. Conviene, si usted no mengua, si usted se cree que es el grande, Jesucristo nunca será grande en su vida, usted tiene que menguar para que pueda ver la grandeza del Dios que le servimos, hermano. Y ahora vemos aquí la tercera. ¿Y cómo dice la tercera? Vamos a ver, ¿quién se acuerda de lo que hemos leído? Nadie, ni yo tampoco.
Verso 6, pastor.
Verso 6, pastor, vela. Por eso que, hermano. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense. Así que hay tres cosas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hacer todo lo que le dijeron y conviene que yo mengue para que él crezca. Esos son tres consejos bíblicos sencillos que usted se los dice a cualquier persona. Tres consejos te voy a dar, pero no vienen de parte mía, vienen de parte de Dios. Así que le digo el verso 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La vida en Cristo, hermano, no es fácil. Yo le digo una cosa, no es fácil. No es fácil, hablan de uno, dicen barbaridades de uno, mintiendo, dicen. Pero uno sabe en quién creyó. Uno tiene que tener la mirada puesta en Cristo. Aunque le dé tortícolis, manténgase mirando arriba, hermano. Mirando a Cristo, de donde viene nuestro socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? De arriba, de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que fue entonces Ananías, ¿verdad? Y entró en la casa y llamó a Pablo, hermano. Hermano Saulo, dice el 17. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Era salvo. Y no había sido bautizado. Y era salvo. Hay gente que dice que si tú no has bautizado, no eres salvo. Pero déjeme decirle, el bautismo es el primer acto de obediencia que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted creyó. Yo he tenido personas que tienen 10 años en el Evangelio y no se han bautizado. No, porque yo estoy esperando que el Señor. Eso no es el Señor, usted no tiene que esperar que el Señor se lo diga. Eso es lo que dice la palabra. Cree y bautízate en el nombre de Jesús. Usted no tiene que esperar. Por ejemplo, cuando usted coge un préstamo, usted le dice, usted tiene que pagar tanto mensual. Usted no espera que lo llame por teléfono, mire, ¿no? Ahí lo dice que usted tiene que pagar eso. ¿Cierto o no es cierto? Así mismo. Cuando usted viene a Cristo. Amén. Entonces el verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Pastor, ¿qué son escamas? Bueno, ¿quién ha visto un pez? Un pez. Que cuando usted le hace así, salen las escamas. Imagínense los ojos llenos de esas escamas. ¿Amén? Y es cama, pero no es para descansar. Es para interrumpirle la visión. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El Señor le sanó. Oiga esto, hermano. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado, ya era salvo. Pero el primer acto de obediencia que Dios le pide a la iglesia es que se bautice. Bautizarse es decir, Señor, yo he creído todo lo que tú dices y yo quiero morir, ser enterrado y nacer de nuevo a una vida gloriosa en ti. ¿Qué es fácil? No, es difícil, pero es una vida dulce, una vida en Cristo. No hay una vida mejor que la vida en Cristo. No hay mejor. No hay nada mejor. Dicen que este hombre que habló de que el hombre descendía de los animales, ¿cómo se llamaba él?
Darwin.
Cuando estaba muriéndose, estaba en la cama, ya llamó al sirviente y le dijo, tráeme el libro. Y él le dijo, pero ¿cuál es de los libros? Usted ha escrito tantos libros y ha leído tantos libros. ¿A qué libro usted se refiere? Y él le dijo, hay un solo libro, es la Biblia. Dijo, tráeme el libro, tráeme el libro. Y él le llevó la Biblia, se la puso en el pecho y la abrazó. Hermano, nosotros tenemos una Biblia. Busquemos qué Dios tiene para nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. Y esto es una de las maneras que Dios habla. La palabra de Dios. Pastor, pero una pregunta. ¿Habla del bueno y habla del malo? Bueno, vamos a ver si habla del bueno y habla del malo. Vamos a buscar el Salmo número 1. Que quédese bien que su Biblia traiga los salmos. Salmo 1, o sea, si no es el, es el primero, pero está por ahí. Vamos a ver lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero mire lo que dice ahora. Dice, no así el malo. No así el malo. Vamos a ver lo que dice. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Le van a cambiar el nombre, ahora será Pérez. Pérez será. O sea, ¿quién entonces es el bueno? Mire, el justo, aquel que busca a Dios, aquel que le sirve a Dios, aquel que tiene los oídos pendientes a lo que Dios quiere hacer, aquel que tiene los ojos pendientes a lo que Dios dice que se debe hacer, pero sobre todas las cosas tiene un corazón preparado para servirle a Dios. Un corazón. Cuando uno se enamora, ¿qué es lo que le dice a la persona que uno ama? Y usted no le dice, yo te amo con el vaso, yo te amo con los intestinos. Usted no le dice eso. ¿Cómo usted le dice? Imagínese que yo le diga, Gloria, hoy sí es verdad, hoy cumplimos aniversario y yo te amo con mi estómago. ¿Qué va a decir Gloria? Pues me estás amando una cuarta parte porque a ti te sacaron tres cuartas partes. Usted le ama con el corazón. Y usted le da a Dios su corazón. Amén. Así que esta es la experiencia de Saulo de Tarso, de conocer a Dios. No fue una manera, porque a veces nos resistimos y tienen que llegar estas cosas, hermano. ¿Ah, no lo quieres hacer a la buena? Amén. Así que, si hay alguien aquí en medio de nosotros que no le haya entregado nunca el corazón a Cristo y en esta mañana diga, Señor, yo quiero darte mi corazón. Yo quiero que tú vengas a mi corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Así que dice, ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Si hay alguien que no haya conocido, o si hay alguien que lo haya conocido y diga, Señor, la vida que yo estoy viviendo no es como dice la Biblia que yo debiera vivirla. Yo quiero de hoy en adelante empezar a vivir la vida que a ti te agrada a ti. Si hay alguien, se pone en pie y queremos orar por usted. Orando. Si hay alguien, se le pone, se levanta, si no, pues, oramos y nos vamos, pero no quiero irme rápido. Yo quiero, si podemos, entonar algo rapidito, mientras usted piensa y mientras usted en las manos del alfarero, y Dios constantemente, constantemente nos está dando forma, hermano. Duele, duele, pero cuando van a buscar el mejor barro, dicen que está profundo y es un barro que ensucia más que el otro y no huele bien, hiede, pero de eso hacen las vasijas mejores. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pedimos una bendición del cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que con nuestra fuerza no podemos. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, danos fuerza del cielo, mi Dios amado, para que sigamos viviendo una vida santa delante de ti, Señor amado. Una vida santa, Señor, delante de ti, Señor, porque añoramos, anhelamos, mi Dios amado, algún día pasar la eternidad contigo en los cielos, Señor amado. Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra vida, Señor amado. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Padre, por los ejemplos que tú das en la Biblia. Gracias, Padre. Señor, te amamos de manera especial. Y ahora, Señor, nos disponemos a irnos a nuestros hogares y te pedimos una bendición grande, Señor. Que nos bendiga, que seas tú llevándonos, Señor. Y que este mensaje, mi Dios amado, lo llevemos en nuestro corazón, Señor amado. Pero no para tenerlo ahí, Señor, sino para ponerlo por obra, mi Dios amado. Glorifícate grande y poderosamente. Grande y poderosamente en nuestras vidas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.